con Daniel Chaschetti, Fernando Escriña, Esteban Valenti a la distancia desde Villa Serrana y con Rado Hughes como invitado. El 19 de marzo del año 2003, o sea, hace 5 años, cuando en Uruguay nos acercábamos a la medianoche, las agencias de noticias comenzaban a enviar información sobre el primer bombardeo de los aviones estadounidenses sobre Bagdad. Aquellos que estaban frente al televisor pudieron ver en directo por CNN cómo la ciudad, todavía oscura, ya que era de madrugada, era violentamente iluminada por los fogonazos de aquellas detonaciones. Hace exactamente 5 años comenzaba la invasión a Irak, que hoy aún está lejos de terminarse y que ha dejado unos 500.000 muertos, incluyendo más de 4.000 soldados estadounidenses y otros 300 efectivos de otras nacionalidades. En un discurso pronunciado ayer en el Pentágono, el presidente de Estados Unidos, George Bush, se manifestó convencido de que tomó la decisión correcta.
On this day in 2003, the United States began Operation Iraqi Freedom.
Dice Bush que en este día, en 2003, Estados Unidos lanzó la Operación Libertad Iraquí. Al desatarse la campaña, decenas de miles de tropas cruzaron la frontera para liberar al pueblo iraquí y remover un régimen que amenazaba a las naciones libres. Después de 5 años en esta batalla, es comprensible que haya debate acerca de si vale la pena librar esta guerra, si vale la pena ganar esta guerra y si podemos ganarla. Las respuestas son claras para mí, dice Bush. Remover a Saddam Hussein del poder fue la decisión correcta y esta es una guerra que Estados Unidos puede y debe ganar.
And this is a fight America can and must win.
El presidente estadounidense admitió que la guerra fue más larga, más dura y más costosa de lo que se había anticipado, aunque a renglón seguido volvió a insistir en que se trata de una lucha que debemos ganar contra los terroristas y los extremistas.
5 years ago tonight, I promised the American people that in this struggle ahead, we will accept no outcome.
Hace 5 años, dice Bush, le prometí al pueblo americano que en la lucha que teníamos por delante no aceptaríamos desenlace alguno más que la victoria. Hoy, parado ante los hombres y mujeres que ayudaron a liberar a una nación, reafirmo ese compromiso. La lucha en Irak es noble, es necesaria y es justa. Y con vuestro coraje, la batalla en Irak terminará en victoria. ¿Qué les dice a ustedes este 5º aniversario?
Bueno, a mí me da mucha pena, ¿no? Porque decir... Bueno, Bush ya no nos sorprende en nada, ¿no? El otro día vetó una ley que aprobó el Congreso donde se prohibían las torturas por parte del ejército estadounidense. Como el presidente norteamericano no tiene un veto parcial, vetó toda la ley. O sea, el Congreso votó la ley y el presidente la tiró a la basura. Entonces Bush es un personaje patético. El otro día estaba leyendo una encuesta hecha en el 2006 entre 450 profesores de historia de universidades estadounidenses, donde le preguntaban cuál era el peor presidente de la historia. Historiadores. Bush fue colocado en último lugar y comparte el lugar con otros 3 presidentes de francamente mal reputados por los científicos norteamericanos. Entonces, dicho esto, me gustaría decir que me parece que decir que la guerra es noble, que la guerra es justa, me parece que es un error. Primero porque, bueno, por el nivel de muertes que ha dejado. Hoy conocíamos cifras, se están hablando de cientos de miles de iraquíes y de miles y miles de norteamericanos. Decir que es justa, bueno, la ocupación de un país, no sé cuán justa puede ser. Y lo otro es saber que, bueno, que... me da la impresión que Estados Unidos tarde o temprano se va a tener que retirar. Los candidatos demócratas son cada vez más radicales en este punto, me hacen acordar en este sentido a la elección de España, la elección pasada, cuando Zapatero enarboló la idea de sacar las tropas españolas de Irak. Y bueno, el debate en Estados Unidos está yendo lentamente hacia ese punto, ¿no?
Entonces me parece que es un reto difícil también para el gobierno de Estados Unidos, sea quien sea el presidente, ¿no? ¿Cómo se sale de Irak?
Ese es el gran problema y el gran dilema que tiene Estados Unidos, y que no se resuelve diciendo que la guerra es noble y justa.
Yo he tratado de... Porque en este uno se tiene que poner los zapatos de los que deberían tomar las decisiones para advertir la magnitud y la importancia del problema. Evidentemente, dos palabras sobre esta guerra, que fue una guerra que violó el derecho internacional y que en definitiva fue una medida probablemente tomada con poca prudencia. Yo escuchaba al candidato demócrata Obama, y él hacía un análisis y a uno le impacta. Esta guerra va durando más que la Primera Guerra Mundial y que la Segunda Guerra Mundial. Solo ese hecho impacta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo salir de este tema? Y yo decía, bueno, si este hombre, candidato y que tiene probabilidad de ser presidente, tuvo la prudencia en su momento de ser el único que votó, o de los candidatos actuales que votó en contra de entrar en esta guerra, yo digo, quiera la suerte que tenga la misma prudencia para retirar las tropas de Irak en una forma que no genere lo que ahí va a suceder de inmediato al retiro de las tropas, que es un gran caos. Acá hay un tema que el futuro presidente de Estados Unidos, sea demócrata o sea republicano, porque yo creo que en definitiva estas tropas se van a ir, porque ninguna guerra de ocupación se gana, a la corta o a la larga hay fuerzas de distinto orden que se encargan de rebelarse, creo que acá hay que volver a las Naciones Unidas. Es decir, porque Estados Unidos debe retirar las tropas, primero, sin que implique una derrota. Porque no es sencillo decir, bueno, que retiren las tropas como, por ejemplo, lo hizo España, porque no es lo mismo que las retire, ¿verdad? Entonces, Naciones Unidas debe estar presente, el retiro de tropas debe ser gradual y sin generar caos, y en definitiva no debilitar a Estados Unidos, porque tampoco al mundo le sirve un Estados Unidos débil.
Esteban.
Yo creo que estos son los 5 años de mayor fracaso para todos los que promovieron la guerra, que yo tenga memoria y me dedico bastante al tema de las guerras. Es un fracaso absoluto desde el punto de vista militar, porque tener 5 años las tropas con un nivel de mortalidad como la que tiene Estados Unidos y sus aliados, pero sobre todo con 500.000 civiles muertos, es un horror, es una expresión de nuestra civilización actual, donde la muerte en relación a los... es 100 a 1 la muerte de civiles en relación a soldados. Estados Unidos no consiguió ninguno de los objetivos por los cuales se propuso, excepto ocupar Irak y sacar a Saddam Hussein. Ninguno de los objetivos ha sido desprestigiado de una manera, yo creo que hay pocas veces en la historia en que Estados Unidos ha estado en estos niveles de desprestigio, por una razón muy simple: nada de lo que dijo que había en Estados Unidos se comprobó. No había armas de destrucción masiva, no había relaciones con Al Qaeda. Es decir, el propio discurso que tú pasaste recién demuestra la total falsedad de los objetivos por los cuales se hizo la invasión. Dijo que era para liberar un pueblo. ¿Quién le dijo y quién le pidió a los Estados Unidos que vayan a liberar a este pueblo en esas condiciones y con 500.000 muertos? Por lo tanto, es además un fracaso desde el punto de vista político. No hay nada en el horizonte que mejore la situación. En realidad, hoy, desde el punto de vista del terrorismo, hay en el mundo musulmán y en el mundo en general mucho más terroristas que antes, valga el clima general que se vive en torno a este tema. Pero además, y eso es lo único bueno de esta guerra, es una derrota total del presidente Bush, porque su imagen, en todo sentido, adentro de los Estados Unidos y en el mundo, es una imagen pésima. Pésima como líder, pésima como conductor, como alguien que le mintió a la gente en su país y en el mundo. Pero además, hasta voy a usar una ironía, se proponía mantener el control de la segunda fuente de petróleo del mundo para mantener el control supuestamente de una materia prima estratégica, y estamos, como todos sabemos, en el petróleo a $110. Por lo tanto, creo que ni para dentro de Estados Unidos, que en este caso sería lo que menos me importa, en el mundo musulmán, donde ha empeorado la situación radicalmente. Y además, incluso desde el punto de vista económico para los Estados Unidos, parte de la recesión es los gastos monumentales que tiene Estados Unidos en esta guerra, creo que en pocas instancias y pocas experiencias ha habido un fracaso tan abismal, absoluto y total como la que ha vivido el mundo, porque nos han impuesto el fracaso a todos, y los Estados Unidos.
Algunos comentarios sí. De la audiencia antes de escuchar a Connie. Dice, por ejemplo, Alb, la invasión tuvo un 80% de aprobación. ¿Por qué pensar que Bush es mucho peor que la sociedad que lo eligió? Otro oyente, Fer de Colón, dice que el problema no es Bush, es Estados Unidos, que en toda su historia se ha dedicado a invadir países, instaurar dictaduras y asesinar presidentes y líderes. Otro oyente plantea que no se van a retirar de Irak aun cuando gane Obama. El control de las reservas de petróleo es un objetivo esencial.
No. Primero, algunas precisiones numéricas. No es verdad que Irak sea el segundo productor mundial de petróleo, ni ahí. Irak produce 1.800.000 barriles, el mundo produce 80 millones de barriles por día. El primer productor mundial de petróleo es la Unión Soviética, la Rusia, el segundo productor es los Estados Unidos, que está cerca de los 10 millones, está después Arabia Saudita. Es decir, no se trata, es realmente un poquito confuso el manejo. La segunda cosa es otras precisiones. Yo leía ayer algunos materiales, algunas notas en una publicación norteamericana, más bien de izquierda, que se llama Slate, que es del Washington Post, en donde un editorialista decía, ¿por qué el presidente Bush no contrata mejores historiadores? Y creo que por ahí viene la cosa. El manejo, es decir, no es verdad que todas las ocupaciones norteamericanas fueron reclamadas por los ciudadanos. Pensemos por un instante en el Japón en el año 46, en la Alemania en el año 45, no fue con la solicitud, y sin embargo, el mundo entero, en aquel momento, los aliados, en el caso de Europa, y simplemente el efecto de la guerra llevó a los Estados Unidos a ocupar esos dos países que hoy son aliados de los Estados Unidos en todos los terrenos, como es el caso de Alemania y el de Japón, y sus ocupaciones duraron con gobiernos puestos por el gobierno de los Estados Unidos entre 5 y 7 años en los dos casos. En el caso de Japón fue más, porque luego del periodo del general Marshall hubo un periodo de transición hasta que recién en mediados de la década del 50 el Japón, digamos, que había comenzado el ejercicio de democracia de la que no había tenido experiencia alguna antes en 30 siglos, adoptó una sociedad democrática y liberal que hoy es, por supuesto, una de las grandes potencias del mundo. Algo similar se puede decir de Alemania, aunque Alemania sí había tenido experiencias e ensayos bastante frustrados de funcionamiento de instituciones democráticas con democracia liberal. Entonces, no es verdad que una ocupación per se, como resultado de un conflicto militar, sea un desastre, ni que los Estados Unidos haya sido responsable de que en esos lugares ocurriera, porque si no, no habría ocurrido lo que ocurrió en el mundo occidental. Traído eso a hoy en día, sí tenemos que decir, la conducción, y ahí creo que tiene razón el analista norteamericano, el presidente Bush ignora que en la Mesopotamia, estuvieron dominados por pedidos de entre 5 y 7 siglos, por los sumerios primero, los asirios después, los babilonios más tarde, los persas, los romanos dividiendo ese territorio en dos, hasta que en el siglo VII vinieron los árabes abasidas y se instalaron en el califato de Bagdad, para que luego cerca del 1400 llegaran primero los mogoles y después los turcos otomanos, que dominaron ese país hasta 1918, que fue un protectorado inglés entre 1918 y 1932, que establecieron un rey que venía de la familia de una familia noble y que duró un año y lo mataron en el año 32, el rey Faisal, y que recién en 1958 se constituyó un estado, que un año después mataron al presidente, que 10 años después el partido Baath, que era el partido del socialismo árabe, consolidó el poder. Y luego de un periodo de unos 5 años vino Saddam Hussein, que llegó hasta el momento en que lo sacaron en la guerra del año 2003. Entonces, en este marco, ¿tá?, lo que es verdad es que no acertó los Estados Unidos en absoluto en lograr lo que había sido el objetivo tanto en Alemania como en Japón, que es desmilitarizar, desarmar, desarrollar y democratizar. En la medida en que no estuvo eso, sino estrictamente tratar de mantener solo condiciones de seguridad, los Estados Unidos han tenido un gran fracaso y les va a pasar seguramente lo que alguna vez dijo Thomas Jefferson referido a la esclavitud de los Estados Unidos. Dijo, a un lobo se le puede controlar si uno le toma las dos orejas, pero tiene que saber qué va a hacer después, porque si no, va a perder con el lobo. Y eso creo que va a ocurrir en cualquier circunstancia. Obama, que es el único que dice que se va a retirar inmediatamente, o la señora Clinton dice que lo va a hacer diferido, o el señor McCain, que dice que lo va a mantener la fuerza de 158.000 soldados en Irak, pero que ayer, hablando en Bagdad, no, en Siria, en Damasco, hizo consideraciones sobre que el gobierno de Irán está entrenando al Qaeda, con lo cual implica que no distingue sunitas de chiitas, y ahí va por mal camino.
Yo quiero insistir en la fórmula de salida de esto. Yo creo que la fórmula de salida de esto lo quiero sintetizar en dos palabras. Acá se requiere un cambio de casco. ¿A qué me refiero? Yo creo que tienen que entrar los cascos azules, y digo esto porque va a ser la solución de Omaha, porque de lo contrario es muy difícil retirar tropas de sí sin que después las Naciones Unidas tengan que intervenir definitivamente. Las Naciones Unidas tienen que aceptar el desafío, porque ahora le van a ir a golpear la puerta y le decir, bueno, mira, mis ejércitos están de tu mano. Se dirá, bueno, pero es una cosa formal, atrás está Estados Unidos, todo lo que se quiera, pero eso tiene un símbolo y una representación muy importante para lograr la paz.
Daniel, ¿tú estás de acuerdo con una fórmula como esa?
Sí, sería ideal. Sí. Quería decir dos cosas, muy breves. El oyente que decía de que no solo la responsabilidad de Bush, sino también de los norteamericanos, del pueblo, estoy completamente de acuerdo. En octubre del 2002...
¿Qué dice Esteban?
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Ajá. En octubre del 2002, en noviembre del 2002, hubo elecciones legislativas en Estados Unidos y el partido de Bush arrasó.
Pero, perdón.
Arrasó.
Vamos a dejar que hable de Daniel.
Cuatro meses después, se invade Irak. La siguiente elección fue un año después de la invasión a Irak y la volvió a ganar Bush, fue reelecto. O sea, el pueblo estadounidense estuvo conforme con la invasión a Afganistán, con la invasión a Irak, sí. Y por eso reeligió a Bush.
Yo no estoy a favor, lo hemos discutido mil veces, a favor de la actitud de Bush frente a esto, pero tampoco digamos que es un pueblo malo que un día quiso conquistar. No nos olvidemos que hubo episodios que manipularon al pueblo, que hubo un atentado muy fuerte que impactó psicológicamente en un pueblo, y entonces analizar el tema de la simplemente óptica, si no, Bush es igual al pueblo, el pueblo es igual a Bush, sin considerar ese impacto psicológico en una nación, me parece que es una visión muy epidérmica del punto.
No me dejaron decir lo segundo, es muy breve, muy chiquito. Entre la ocupación de Alemania y Japón, que fue a fines del 50, y el 2003, pasaron 53 años. En esos 53 años, Estados Unidos ocupó otros países, Vietnam, Corea, casos en América Latina, y les fue siempre mal. Entonces, yo creo que la idea de ocupar un país debe ser absolutamente desterrada.
No le fue siempre mal, una vez mal y otra vez bien, pero ese no es el tema.
No es tolerable, no es ni siquiera manejable, no es una alternativa.
Desde Inglaterra, Claudia nos manda este correo electrónico con una recomendación. Dice que el programa Newsnight de la cadena BBC, de la BBC 2, tuvo una serie de cortos de 10 minutos esta semana, titulados 10 días antes de la guerra. Estos cortos fueron hechos por algunos de los mejores actores de Inglaterra y después discutidos por algunos de los mejores periodistas del país. Dice Claudia que fue un gran ejemplo del rol del arte y del periodismo en ayudar a discutir un asunto tan difícil para ese país, concretamente para Inglaterra. Los cortos representaban momentos clave en las decisiones de aquellos días terribles hace 5 años, desde el punto de vista de políticos, diplomáticos, militares. Vale la pena verlos, dice Claudia, vale la pena prestarle atención y buscarlos, ¿no? Creo que es un buen dato.